Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre ya a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este viernes 27 de mayo, de cara a un fin de feriado largo, el Día de Recordación, el Memorial Day acá en los Estados Unidos. En breve, pues tendremos ya como todos los días hasta ahora la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro espacio, como siempre, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan tanto dentro como fuera del territorio nacional. Hoy contamos en el control técnico con Richie Pérez. Un saludo, Richie. Y la producción, como siempre, Ofelia Oviedo. Ya en línea telefónica, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. Finalmente viernes.
Bueno, Tomás, buenas tardes a ti, a Richie y a Feli, a todos los que a esta hora pues están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, en minutos tendremos dos invitados. Vamos a irnos brevemente a Cienfuegos para ver qué está ocurriendo allá con una serie de problemas de índole social y que, por supuesto, continúe el secretismo oficial. Y más adelante iremos a La Habana a ver la reacción sobre la visita que desde este pasado miércoles realizan cuatro alcaldes estadounidenses y la expectativa de miembros de la sociedad civil, entre ellos las damas de blanco, que las invitaron, por cierto, a los alcaldes a que marcharan a la iglesia de Santa Rita el domingo. En otro orden, pues LASA, el evento académico que actualmente ocurre, pues comienza ya en la ciudad de Nueva York esta semana. Hay una amplia delegación del gobierno de Cuba y continúa hoy la legislación y en espera, Cari, ¿qué va a ocurrir con los balseros del Faro?
Sí, creo que sobre las 2 de la tarde iba a haber una especie de ampliación o de determinación por parte de la Corte. Me imagino que hasta las 5 no se sepa nada, así que no podremos cubrirlo en este espacio, pero bueno, será ya para la semana que viene.
Cómo no, Cari. Vámonos con nuestro primer invitado. Un placer, como siempre, la presentación desde la Perla del Sur, allá en Cienfuegos, del destacado periodista Alejandro Turbayara. Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti, a Ofelia y, por supuesto, a Cari.
Buenas tardes.
Alejandro, has estado reportando y nos vas a narrar nuevamente que ha estado ocurriendo una serie de incidentes de violencia social, distintos casos allí en la ciudad de Cienfuegos. Esto, y es bueno reiterarlo, no es ajeno a ninguna sociedad del mundo y tampoco acá en los Estados Unidos. Aquí el gran tema, y tú nos contarás y nos dirás tus impresiones, es que luego de 57 años y a pesar de los tan cacareados cambios dentro de Cuba y las expectativas de lograr una mejor información por los medios de prensa, pues en el tema de lo que se considera, lo que se llama la crónica roja, continúa el secretismo oficial por parte de las autoridades cubanas. Y confieso, de no ser por la labor que realizan los periodistas independientes alternativos, como es tu caso, pues muchas veces se desconocerían estas situaciones.
Sí, Tomás, coincido contigo. En estos días ha habido un pico nuevamente en cuanto a eventos de índole violenta a nivel social. En este caso se trata de un asesinato múltiple a partir de un altercado entre dos familias que concluyó con la muerte de dos personas y lamentablemente, muy tristemente, la violación de una niña, del cual todavía no tenemos todos los elementos, pero algunos rumores que nos han llegado enfatizan en que la menor murió. Es algo que todavía no hemos podido confirmar. El hecho es que, como tú bien refieres, los medios de prensa oficial hacen mutis sobre esta situación y, según mi criterio, bueno, responde a una vieja cuestión, que es la de mostrar que el socialismo o las sociedades socialistas son paradisiacas, donde no ocurre nada desagradable ni nada que de alguna manera pueda ser visto como un mal dentro de esa sociedad. A pesar de que en sociedades controladas como es la nuestra, ciertamente los índices de violencia o de criminalidad son inferiores a otras sociedades quizás abiertas, dado el control social que establecen estas dictaduras de corte marxista, donde basado en un control con visos políticos, pues también de paso se controla cualquier otra actividad ciudadana. Sin lugar a dudas ocurren como en cualquier otra sociedad fenómenos como este y sin embargo la prensa no lo refleja.
Pero para mí eso es una incongruencia, Alejandro, y te digo por qué. Como bien señaló Tomás, y yo estoy totalmente de acuerdo, la violencia callejera, la violencia doméstica, la violencia infantil, son males que sacuden al mundo entero. En los países desarrollados, por llamarlo de una forma equitativa y saludable, se hacen campañas justamente publicitarias, se figuras del mundo académico, de las artes, de las letras, de todos los ámbitos se suman a ese tipo de campañas que se producen a través de la radio y la televisión para hacer un llamado. Es más, se hacen caminatas, se aglutinan seres humanos para denunciar este tipo de violencia de cualquier índole. Entonces, el secretismo oficial yo creo que va en contra de disminuir este tipo de violencia porque falta un nivel de educación o de profilaxis social, como querramos llamarle, ante tales eventos. O sea, yo no entiendo cuál es el afán, la persecución contra quienes dicen lo que está pasando en realidad, cuando podría servir de punto de partida para ponerle un fin a este tipo de situación.
Sí, Cari, yo creo que el fenómeno pudiera estar vinculado, por ejemplo, a la necesidad que tiene el gobierno de atraer el turismo. Y una de las premisas que muestra la propaganda en esa esfera es que esta es una de las sociedades más tranquilas, más pacíficas y con menos eventos criminales del mundo. Entonces, situaciones como esta tienden a desmentir o a mostrar simplemente una realidad que es la que vive cualquier otra sociedad, pero aquí, de forma artificial, tratan de encubrirla. Mira, para que tengas una idea, muy rápido, el año pasado hubo también un pico en eventos de índole criminal con asesinatos realmente espeluznantes. Y fue de tal naturaleza que el medio local acá, Pernavisión, se vio obligado a hacer un programa donde trataron el tema. Invitaron para ello a dos sociólogas. Y ellas durante el programa ofrecieron apenas una estadística ya muy, vamos a decir, muy vieja, que hablaba de casi una década atrás, lo que había sucedido, cómo se había comportado este renglón. Sin embargo, ellas confesaron que este tipo de estadística, a pesar de que ellas militan en la organización que de alguna manera lleva el estudio de cómo se comporta este fenómeno en la provincia, ellas confesaron que no tenían las estadísticas porque entes como la Policía Nacional Revolucionaria o los tribunales no le ofrecían este tipo de datos con el cual ellas quizás pudieran tener referentes y valorar cómo andaba la sociedad cubana. Entonces, si estas personas que supuestamente son las encargadas de hacer los estudios sociológicos para ver, diagnosticar cómo anda la sociedad y de alguna manera recomendar políticas que tiendan a atenuar, no cuentan con las herramientas necesarias, ya tú puedes saber entonces por dónde va el fenómeno.
Ahora, Alejandro, dentro del tema de la violencia y los problemas sociales, criminalidad y demás, me parece, y tú me dirás si estás de acuerdo o no, que uno de los temas más agudos, y no sé cómo está esta situación ahí en Cienfuegos, es el tema de la violencia del género. Y mi pregunta es, veo poca respuesta por parte de programas gubernamentales para atacar este flagelo que afecta a la mujer internacionalmente y especialmente en el caso de Cuba, que en varias oportunidades Cari y yo hemos entrevistado a mujeres acá víctimas de esta situación y que no encuentran una respuesta acertada por parte de las instituciones estatales. ¿Qué piensas tú?
Sí, acá hay un doble rasero, Tomás. Por un lado, es cierto que en los últimos años los medios de difusión, por ejemplo, están poniendo spots de estos televisivos donde de alguna manera llaman a combatir este flagelo. Sin embargo, en la vida real, cuando una mujer es violentada o cuando, por ejemplo, un homosexual es violentado por su condición y va a una entidad como la Policía Nacional Revolucionaria a hacer una demanda, pues generalmente no es tomada en cuenta de forma muy seria. Generalmente se elude presentar acusación contra el agresor o se espera a que esta agresión sea ya llegado a un extremo donde cause lesiones graves o incluso la muerte para entonces actuar. Lamentablemente nuestra sociedad es una sociedad extremadamente machista, donde este tipo de fenómenos no se enfrentan de manera resuelta. Y te repito, por un lado está el discurso oficial que habla de que está comprometido con el combate a este tipo de fenómenos, y por el otro lado, en la práctica, las instituciones gubernamentales no accionan para, de alguna manera, combatirlo.
No, definitivamente yo concuerdo con ustedes. Yo considero, y hay un punto que tú tocaste, y déjame decirte, el turismo no tiene nada que ver con la violencia que hay en los países. Conozco países que tienen violencia y fuerte, y no carecen de turismo. Ese secretismo, ese no poder decir que el proyecto fracasó en crear una sociedad imposible de crear bajo los cánones escritos por ellos, sencillamente.
Alejandro, finalmente, ¿hasta qué punto pues tiene una responsabilidad las autoridades que gobiernan ahí, los medios de comunicación? Porque es la única vía, a no ser por ustedes, que la comunidad tiene la forma de conocer cómo anda la seguridad, cómo anda el tema de la violencia. Si no se informa, la población está en total desconocimiento.
Correcto, hay una baja percepción de riesgo social los ciudadanos muchas veces pues no atinan a cómo comportarse o qué medidas adoptar o a dónde acudir para poder de alguna manera enfrentar males como este. Lamentablemente el gobierno sigue metiendo bajo la alfombra esta manifestación, y mientras esto siga aconteciendo, mientras la prensa no juegue, estoy hablando de la prensa oficial por supuesto, no juegue el rol que está llamado a jugar, que es el de alguna manera alertar y proponer soluciones, pues vamos a seguir padeciendo una sociedad que vemos lamentablemente que cada día se está volviendo más y más violenta.
Cómo no, gracias a ustedes, Alejandro. Nosotros hemos podido conocer y conocemos a diario, a lo largo y ancho de Cuba, con el trabajo de la prensa independiente, la realidad de estos problemas que la prensa oficialista oculta. Gracias, Alejandro. Excelente, como siempre, el periodista Alejandro Turballares desde la ciudad de Cienfuegos para nuestro espacio. Y, Cari, nos vamos a la capital.
Bueno.
Continuamos ahora en la capital cubana. Un placer, como siempre, la presentación de este joven bautista, Félix Llerena. Félix, un gusto y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, Cari, así como todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Martín. Aunque hoy les estoy transmitiendo desde Villa Clara.
Ah, estás en Villa Clara, y bueno, pues
hoy
mejor.
Sí, hoy estoy en Villa Clara.
Bueno, pues muy bien. Adelante. Hoy estás allá.
No, hoy estoy aquí en el centro de aquí del país.
¿Cómo no? Bueno, pues el tema que nos ocupa tiene que ver específicamente con la capital, donde tú también resides. Y vamos a adelantarnos en el tema de la visita que realizan desde el pasado miércoles alcaldes estadounidenses en lo que es la primera misión oficial de alcaldes a la isla desde 1978. La misma está integrada por la presidenta de esta coalición, la alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings, los dos vicepresidentes, así como los alcaldes de Oklahoma, Mick Corner, y el de New Orleans, Mitch Landrieu. Ya han realizado parte de la agenda, se han entrevistado con funcionarios del gobierno, el subdirector de la Cancillería cubana, el señor Gustavo Machín. Además, han hablado de visitar el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica, el Instituto Superior de Arte, la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, y mañana visitarán la Zona Especial de Desarrollo del Maril. Ya en alguna de las declaraciones que han dado pues los alcaldes, específicamente la señora Rawlings, la alcaldesa de Baltimore, destacó que a su regreso acá a los Estados Unidos, la delegación abogará por el fin del embargo a la isla, aunque aclaró que la organización, que aglutina alcaldes de más de un centenar de ciudades estadounidenses, todavía no ha concretado una postura común sobre el asunto. Ahora, sumado a esto, una visita, como siempre ocurre, y tú lo conoces mejor que yo, Félix, abarcadora por parte del oficialismo. En las últimas horas, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, ha emplazado, le ha hecho una invitación abierta a estos cuatro alcaldes que el próximo domingo marchen con las Damas de Blanco a la iglesia de Santa Rita. ¿Cómo ves la propuesta y la contradicción? Aún no hay una respuesta, por supuesto, de los visitantes norteamericanos a La Habana, de que busquen una paridad, una equidad, de que vean la otra cara de la sociedad cubana, Félix.
Sí, ante todo, felicitar a Berta de los Ángeles, Soledad Fernández, la presidenta y líder de las Amas de Blanco, por la excelente propuesta que les hizo. Y es cierto, Tomás, el cambio en Cuba, y no solamente lo decía el presidente Obama en su última y primera visita, sino que el pueblo cubano lo conoce y la sociedad civil, esa es su meta. El cambio en Cuba lo tenemos que realizar nosotros los cubanos. Puede venir, y yo siempre digo, cada vez que viene una delegación, cada vez que viene alguna visita papal, se acerca algún crucero, puede venir todo el mundo. O sea, de venir y visitar, está bien. Al final ellos son los que, o sea, el gobierno cubano, son los que hacen parte de las rutas y del acontecer que van a realizar aquí en Cuba. Pero el cambio en Cuba lo tenemos que hacer nosotros como sociedad civil. Y me parece muy bien la propuesta que le hacía Berta Soler a estos alcaldes de la ciudad de Baltimore, Oklahoma City y New Orleans. Porque realmente la sociedad, si quieren conocer lo que es Cuba, si quieren conocer la sociedad que está viviendo en la sociedad, en lo que se está moviendo el pueblo de Cuba, realmente tienen que ir eso al pueblo y visitar los barrios marginales, visitar al pueblo, al cubano de a pie, que es el cubano realmente el que está viviendo y es el que a diario ve las penurias y la real situación que está viviendo aquí en Cuba.
Pero es que mira, yo veo esto desde un punto de vista muy blanco y negro. Esta es una relación de gobierno a gobierno. Esta no es una relación de gobierno con pueblo. Y me refiero, claro, al gobierno de Estados Unidos con pueblo cubano. Es una relación de gobierno a gobierno. Ellos han ido con una misión, ellos van con una determinación, la de regresar a Estados Unidos y pedir el levantamiento del embargo. O sea, es una gestión política de orden gubernamental. Aquí no está concebido la reunión con la sociedad civil cubana de entrada. Cuba no reconoce a la oposición ni como sociedad ni como oposición, sino como agentes
mercenarios.
O sea, aquí lo que falta es la voluntad, diría yo, y me atrevo a decir, por parte del gobierno de Estados Unidos, de cuando este tipo de delegación vaya a Cuba, hacer una pequeña recomendación sin que sea una intromisión en los asuntos internos. Y quizás eso cambiaría un poco el matiz de las visitas, pero no existe.
Así mismo es. Recuerdo que en un espacio en Cuba al Día también comentaba, días antes de la visita de Obama, que me preguntaron qué haría algo inédito en la visita de Obama. Y yo digo, bueno, que le dieran por primera vez el micrófono, o que al menos salieran en cámara los líderes de la oposición cubana. Cosa que, por supuesto, no sucedió, al menos en televisión cubana no sucedió. E inclusive el propio discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana, Luis Alonso, no se retransmitió ni nada de esto. Pero es realmente eso, es que el gobierno cubano sigue enfrascado en desacreditar a la oposición cubana, desacreditar y tildarla de mercenaria, como el otro día salía en el periódico Granma, en su última página, de mercenarios, personas que son financiadas por el gobierno de los Estados Unidos y personas en Europa, violentos, personas provocadoras, mercenarios que tienen que ver con muchos, con terroristas, y en fin, lo acredita de todo esto. Y cuando tú sales al pueblo, a la calle, a preguntarle, ¿usted conoce algo de la oposición, de las Amas de Blanco y eso? Muchos, la respuesta que tienen acerca de eso, te estoy hablando de las personas que no tienen nada que ver con el movimiento opositor, te dicen lo que los medios oficialistas dicen, porque es lo que conocen. Por eso yo siempre digo que el cambio, la información es poder. Y yo sé que el cambio, por muy buena parte, tendría que venir por la parte de la información, de cambiar la mentalidad, de que el cubano conozca lo que realmente sucede.
Si nos quedan nos quedan más de 2 minutos, Félix, quizás, y vamos a poner esto en perspectiva, y claro, no con ánimo de justificar, pero a veces, cuando uno ve las reacciones y los comentarios a sus regresos de Cuba, de muchas de estas delegaciones, pues están totalmente desacertadas de la verdadera realidad. Pero es que el gobierno los manipula. Mira, ahora mismo también está ahí en la capital cubana una destacadísima figura del cine estadounidense, Robert De Niro. Vimos las fotos en Facebook, ahí creo que es la guarida, la paladar esta famosa de la nomenclatura. Sí. Después de estar ahí, ¿tú crees que Robert De Niro, si no va a la Cuba de adentro, puede llevar un mensaje o traer un mensaje acá de lo que es la Real Cuba.
No, es que no lo dejan. Y primero, el gobierno de Cuba le vende no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo una imagen de que Cuba es un país que el tabaco, el ron, el turismo, el sol, la playa y ya. O sea, todo está bien, todo está happy. Y entonces eso es lo que le vende al turista, a la persona que venga de turista aquí en Cuba. Sin embargo, cuando esa persona se adentra un poco más en barrios como Cayo Hueso, en barrios más marginales, conoce realmente las penurias que está pasando el pueblo de Cuba. Cuando esas personas se salen de esos turoperadores, que ellos elaboran aquí en la isla, de andar en grupo, de andar con un guía turístico, en fin, que lo lleva a lugares míticos, al edificio Bacardí, a tales puntos, simplemente cuando se alejan de eso es cuando realmente conocen. Mientras tanto, nada, lo llevan a las partes más bonitas, lo llevan a caminar por Obispo, lo llevan a caminar por Obras Villas, pero no los meten en calles donde realmente se vive lo que está sufriendo el pueblo de Cuba. Y sinceramente, al turista sí ve lo bonito, pero inclusive el otro día lo compartía una turista que venía en el Carnival. Yo esperaba recibir un país más en ruina. Y yo me pregunto a qué parte o qué parte del país visitó ella.
Ojalá algún día esto cambie, Félix, y se pueda tener una mejor percepción de lo que es la realidad de Cuba.
Yo tengo fe y el futuro está en manos del pueblo.
Cómo no, las gracias a este joven bautista Félix Llerena en la capital cubana. Extensiva a mi colega Cari Roque, que tengas un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa. Al regreso de la misma, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 27 de mayo. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya este viernes 27 de mayo, concluyendo nuestra jornada semanal laboral de cara a un largo feriado, el Memorial Day, aquí en los Estados Unidos, el Día de Recordación. No obstante, regresaremos como siempre el lunes a nuestro espacio habitual. En breve, pues tendremos dos invitados de lujo, nos iremos a la capital cubana y luego a Venezuela, donde las cosas no andan muy bien en estos últimos días, pero antes ya la presentación obligada este viernes. Nuestro colega, como todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, día complicado, ¿eh? Día agitado, día de la profesión, Career Day. Tienes que ir a las escuelas de tus hijos y explicar allí, ¿no? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué tú haces? Imagínate explicarle a niños de entre 6 y 12 años, Tomás, que son los derechos humanos, cómo emplear la no violencia para resolver conflictos. Una tarea ardua, pero bueno, salí adelante. Comentaba un amigo mío en las redes sociales que qué pena que nosotros no tuvimos esto en la escuela, allá en Cuba.
Exactamente, y sobre todo me parece, Omar, que eso que has hecho hoy en la escuela de tus niños es también para que tengan el conocimiento de los beneficios y los privilegios que se goza en esta nación, que hay otras naciones que no lo tienen.
Correcto, yo creo que esa es una de las cosas también importantes a tener en cuenta. De hecho, también lo mencionaron otros amigos míos, ¿no? Que esto es lo que indica la forma institucional basada en principios democráticos que sustenta la existencia de este país, ¿no? Y otros países también democráticos, pero bueno, en este que estamos viviendo, a diferencia de en otros países donde la educación, primero no hay educación alternativa, ni siquiera pueden ir los padres un día a la escuela a decirle a los niños qué cosas hacen, y mucho menos decirle que trabajan como activistas de derechos humanos, ¿eh?
Claro. Omar, antes de irnos ya con nuestro invitado, ¿qué te parece? Pues continúa la visita que realizan estos cuatro alcaldes estadounidenses encabezados por la alcaldesa de Maryland y ya, por supuesto, bueno, en control absoluto de las autoridades cubanas, se entrevistaron con Gustavo Machín, han ido al Centro de Biotecnología Genética, también al Instituto Superior de Artes, ELISA, la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, y mañana irán a la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Pero me parece muy inteligente el planteamiento que ha hecho en las últimas horas la líder de las Damas Blancas, Berta Soler, que los ha invitado, como van a estar aún el domingo en Cuba, a que salgan y marchen con los Damas Blancas. Aunque no ha habido respuesta, creo que es interesante el planteamiento y la invitación de Berta.
Bueno, yo creo que es interesante el planteamiento en sí. Yo creo que también muchas veces estos planteamientos se lanzan, sobre todo en, digamos, en la esfera virtual, ¿no? En la blogosfera, que esa es una de las grandes trampas del mundo moderno en el activismo, ¿no? Lo que se llama este activismo puramente virtual, ¿no? En la idea de que las cosas se pueden resolver ya solo lanzándolas al aire en las redes sociales. Yo creo que en preparación a esta visita, y tal vez esto sirva de experiencia para Damas de Blanco y otras organizaciones, pensar en maneras concretas y efectivas, quién pudiera estar cerca de estas personas, de qué manera se les hace llegar un mensaje directo. No es menos cierto que esta visita es tan dirigida, pero hay que buscar la manera también inteligente y pensar estratégicamente cómo socavar esta muralla, ¿no?, que pone el régimen entre los visitantes, y quién sabe si qué pasaría si alguna de estas cosas llegara directamente a las manos de las personas.
¿Cómo no? Vámonos a la capital cubana, Omar. Ya tenemos en línea telefónica desde allá al destacado bloguero Fernando Damos. Fernando, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Fernando, semana informativa en la capital cubana. Iniciamos el pasado martes con el tabloide publicado con la nueva política económica del Partido Comunista de Cuba, proyectada hacia el 2030, y en el cual pues se reitera el carácter socialista de la economía cubana a pesar de algunas reformillas económicas. También tenemos en estos días, y continuarán ahí hasta el domingo, la visita de cuatro alcaldes norteamericanos de la coalición de alcaldes de los Estados Unidos, la primera visita oficial desde 1978, pues se han entrevistado con el señor Gustavo Machín, miembro de la Cancillería, otros oficiales. Ya la alcaldesa de Maryland ha dicho que se ha comprometido a abogar y a pedir cuando regrese a Estados Unidos por el levantamiento del embargo. Continúan las visitas, ¿y qué cambia de nuevo en la vida de los habaneros?
Bueno, en realidad no cambia absolutamente nada, porque estas visitas se realizan a los funcionarios gubernamentales, las conversaciones son con los funcionarios gubernamentales, y la visión que reciben los visitantes pues es la visión oficialista. En realidad, cuando van a algún lugar, creo que los iban a llevar a la zona especial de desarrollo.
Mañana,
de
eso es mañana sábado.
Mañana la van a llevar, bueno, es la misma historia. Todo el que viene lo llevan a la zona especial de desarrollo de Mariela a ver si hacen alguna inversión o ayudan en alguna inversión, lo llevan a la escuela de los niños que tienen retrasos, etcétera, que se llama Panamá, y hay unos lugares específicos que son como vitrinas donde ya se llevan oficialmente a todas las delegaciones. Pero toda esa visita es totalmente ajena a los ciudadanos. O sea, la gente la lee en la prensa y ya, no le presta más atención.
Bueno, precisamente ahí iba mi próxima pregunta, Fernando, porque digamos fuera de Cuba pues se hace un gran alboroto sobre esto y estas visitas y continúan los intercambios, pero mi pregunta era, esto es comidilla de la gente, no solo de que ya no se lo presenten y que la gente no pueda hablar con los alcaldes, pero la gente tiene alguna expectativa de esto de una manera que pueda ser provechosa para ellos si pudieran tener contacto.
Mira, los ciudadanos quisieran que todas estas visitas fueran provechosas para ellos, como es lógico, pero al no haber ningún tipo de contacto, esta visita se circunscribe al ámbito oficialista. Realmente te enteras por lo que publica la prensa oficialista, por algún que otro comentario, pero realmente ninguna de estas visitas va a ver los problemas que tienen los ciudadanos. Bueno, no son los problemas de ellos, vienen otras cosas. Pero bueno, perdón, si quieres conocer la Ciudad Maravilla, pues debías recorrer precisamente las maravillas a las cuales no se le hace propaganda que tiene la ciudad. Pero eso no lo hacen.
Pero también, Fernando, en cierto sentido, esto ayuda, y la manera que es manipulada estas visitas, ayuda a vender una imagen totalmente errada fuera de Cuba, y no creo que ellos tengan la culpa, es cómo funciona el gobierno de Cuba. Pero, por ejemplo, recientemente, cuando viajó la alcaldesa de Washington, sugirió que en la capital norteamericana, siguiendo el ejemplo de Cuba, pudieran mejorarse los servicios de salud pública a esta altura del juego. Y estos alcaldes que están ahora han dicho que querían aprender también de cómo funciona el sistema de saneamiento y abasto de agua en La Habana Vieja. ¿Qué tú crees?
Bueno, en primer lugar, para ver cómo funcionan los servicios de salud pública, debía visitar los policlínicos y los hospitales donde van los ciudadanos comunes, no los hospitales y los policlínicos que se pagan en moneda convertible. Y en segundo lugar, coger experiencia de la del saneamiento en una ciudad que precisamente lo que no tiene es ningún tipo de saneamiento. Vaya, eso está totalmente en crisis. Y además, el agua, no sé si lo sabrás, en este momento prácticamente en La Habana el agua está racionada en los barrios. Hay barrios donde el agua llega cada cinco días, una vez a la semana. Aquí mismo, en la zona donde yo vivo, ahora entra un día sí, un día no, en la parte donde yo vivo, porque de 26 hacia abajo se pasa una semana sin entrar. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué se produce eso? Ah, bueno, por la cantidad de roturas que existen en las conductoras, la cantidad de agua que se pierde. Es verdad que hay sequía, eso es real, pero bueno, y todo lo que se pierde es más que la sequía, si eso se recuperara. Entonces toda la culpa se le echa a la sequía, y uno pregunta, bueno, la sequía hace años que se está produciendo, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando para tomar las medidas para enfrentar la sequía?
Omar, yo creo que la sequía en Cuba se ha incrementado mucho en los últimos 57 años.
Bueno, es que yo creo que la sequía ha pasado de ser un fenómeno natural a un fenómeno por decreto gubernamental, ¿no? Y yo creo que es lo que ha convertido esto en la sequía más larga de la historia, que no solo es de agua, por cierto, ¿no? Pero me gustaría preguntarte en sentido completamente opuesto, Fernando, porque se habla mucho entonces de que, bueno, los alcaldes lo que dicen que pudieran aprender de las experiencias de Cuba, la ciudad de La Habana y los alcaldes cubanos, que repito, la figura del alcalde no existe en Cuba, es el delegado municipal del Poder Popular, etcétera. Así que, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué pueden aprender estos delegados municipales del Poder Popular precisamente de los alcaldes norteamericanos?
Bueno, hay una realidad. No sé si en este momento sabes que se está celebrando el 40 aniversario de la instauración de los poderes populares, que eso empezó por la ciudad de Matanzas. En realidad, están tratando de hacerle pequeños cambios cosméticos a el funcionamiento de los poderes populares. Pero hasta el momento, los alcaldes que vienen, lo único que pueden aprender es de un experimento que es un fracaso, en primer lugar, porque los poderes populares no han resuelto en los 40 años que llevan de vigencia los problemas que se supone para los cuales fueron creados. Y los administradores, o sea, los presidentes de los consejos de la administración municipales o provinciales, sí creo yo que pudieran obtener experiencia de los alcaldes norteamericanos, de cómo funcionan las alcaldías en las ciudades. Lo cual aquí realmente no es así, porque en primer lugar, estos funcionarios carecen de los recursos para poder coger siquiera un bache en el lugar, en el municipio donde están. Y si pueden coger un bache, es uno solo, y tienen que dejar los 9 restantes sin cogerlo. Son cosas absurdas totalmente.
Ahora, Fernando Dámaso, no queremos, Omar y yo, despedirnos de ti sin que nos resumas. A bombos y platillos publicó el pasado martes el gobierno pues el tabloide con la nueva política económica proyectada hacia el 2030. Un paneo que hemos hecho a lo largo y ancho de la isla, muy poco interés, fuera de unos cuantos periodistas independientes y seguidores de la temática cubana. A nivel poblacional no mucho interés, solo al ver la palabra PCC ya la gente se desanima. En el caso tuyo, ¿tuviste la oportunidad de revisar este panfleto? ¿Qué trae de nuevo?
Nada. Más de lo mismo, la misma historia. Esto se parece al manual de Nikitin. ¿Te acuerdas del manual de Nikitin, que era que establecía los principios del socialismo? Bueno, pues esto es un manual hecho ahora para querer convencer a los ciudadanos cubanos de qué es lo que es el socialismo próspero y eficiente y sostenible y todas esas cosas que han hecho. Eso no le interesa a nadie. Honestamente, la mayoría de las personas, eso salió y la gente le pasaba por al lado y ni lo compraba siquiera. Eso no le interesa a nadie. Lo va a leer las personas que están obligadas, o sea, que se hacen los círculos de estudio y donde en las empresas estatales y eso, y ahí se obliga en los núcleos del partido, en la federación, en esos lugares. Pero en realidad al ciudadano eso no le interesa absolutamente para nada, ni pierde su tiempo leyendo eso.
Bueno, en realidad yo diría que sí, que es el manual de Nikitín. Ni Quitín de cambio, ni Quitín de democracia y ni Quitín de progreso económico. Pero, no, Damaso, la otra pregunta que se desprende de esto es la propia idea de que para que en Cuba haya cambio económico, lo que tenga que ocurrir en el plano económico, tenga que ocurrir en base a un documento del Partido Comunista. Esa idea no es de por sí una negación de cualquier tipo de cambio en Cuba.
Claro que es una negación. El mismo que se ha negado y que ha creado todos los problemas que hay en Cuba es ahora el que va a decir cómo va a ser los cambios, y no ahora, de aquí al 2030, siempre despacio, o sea, sin pausa pero sin prisa, siempre igualito, o sea, 15 años más adelante, o bueno, 14, vamos a ser justos.
Ahora, Fernando, lo que dice mi colega Omar López Montenegro, ahora estamos hablando de cara al 2030, y Omar siempre dice esto y lo reitera, el gobierno cubano no cesa de vender esperanza a largo plazo. En eso llevan 57 años y continúan.
Y continúan. El presente para ellos no existe. Ellos viven de vender esperanzas a largo plazo. Lo que pasa que no hay consumidores ya. Son muy pocos los consumidores. A nadie le interesa esa esperanza a largo plazo. La gente quiere realidades del presente.
Cómo no, gracias al bloguero Fernando Damaso en la capital cubana. Buen fin de semana. Y nos vamos a Venezuela, Omar. Convulsa esta semana en la nación sudamericana. Ya tenemos contacto telefónico desde Caracas con Félix Velázquez del Centro Latinoamericano para la No Violencia para que nos reporte qué es lo último que está ocurriendo allá en Venezuela. Félix, gracias y buenas tardes. ¿Cómo anda Venezuela?
Bueno, Venezuela es un poco convulsionada, ¿no? El Tribunal Supremo de Justicia acaba de aprobar una sentencia donde dice que los funcionarios del Estado pudieran gozar de doble nacionalidad para ejercer cargos de elección popular, lo que indica que, o dan por sentado, perdón, de la doble nacionalidad de Nicolás Maduro, violentando el artículo 227 de nuestra Constitución, que dice que el presidente de la República debe tener una sola nacionalidad, debe ser venezolano por nacimiento y no puede tener otras aristas con otra nacionalidad.
Bueno, lo mismo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? Que el presidente de los Estados Unidos tiene que ser nacido en los Estados Unidos. Ni siquiera puede ser una persona naturalizada norteamericana. Me gustaría una pregunta sobre otro tema, Félix, y es el hecho de que el Parlamento venezolano está estudiando un caso notorio de corrupción. Estamos hablando de millones de dólares de funcionarios gubernamentales. ¿Cómo va ese tema?
Sí, bueno, el Parlamento Nacional, poco a poco, sin hacer mucha bulla, ha venido metiendo la lupa en casos de funcionarios que le hablan al pueblo de escasez, de sacrificios, pero ellos en cuentas en otros bancos afuera, a nivel internacional, tienen grandes sumas de dinero, y eso ha venido causando un revuelo a nivel internacional, porque los jerarcas del gobierno disfrutan en Estados Unidos y en otras partes de grandes extensiones de tierras, de dólares, y aquí se hacen ver como los corderitos que no hacen nada. Esto aquí ha venido causando un revuelo porque mientras hay hambre, mientras hay inseguridad, mientras mueren niños esperando los medicamentos para el cáncer, estos grandes jerarcas se están enriqueciendo y se enriquecieron a costillas de un pueblo y de una revolución.
Por cierto, Félix, que ha fluido la noticia esta semana, la situación es tan crítica a nivel económico que el gobierno de Maduro está vendiendo las reservas en oro de la nación para buscar líquido. ¿Hasta dónde puede llegar esto?
No, hay un saqueo generalizado. El gobierno está quebrado, está en la ruina. Venezuela, deben saberlo, que está arruinado, lo quebraron. Y como estamos secuestrados con los medios de comunicación, no informan, están arrodillados al gobierno. No se sabe con exactitud la cantidad de oro que han sacado, pero se supone que ya están usufructuando el oro de la nación para paliar algunas necesidades. Y esto no va a favor de los hospitales, no va a favor de la hambruna que tenemos en Venezuela, sino que lo desvían a cuentas de personas del gobierno.
Ahora, Félix, una pregunta. ¿Es legal esto? ¿Puede el gobierno vender así indiscriminadamente las reservas de oro del país, ¿podrá de alguna manera la Asamblea Nacional o algún otro organismo pues impulsar a alguna medida para impedir este proceso, por lo menos castigar a los que han intervenido en este proceso?
Bueno, el primer paso ahorita de la Asamblea Nacional es ventilarlo, que el mundo lo sepa, que los venezolanos lo sepan. Recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia y varias instituciones del gobierno están en conchupancia con ellos, en armonía con todas las trampas que están haciendo, y es un poco difícil sancionarlo, ¿no? Pero ya al ventilarlo, ya al pueblo saberlo, no tendrán la moral suficiente de seguir pidiéndole votos, dádivas y sacrificios a un pueblo. Ya el pueblo está, lo desenmascaró. El pueblo ya tiene la sanción moral en la cara y en la calle de todos los jerarcas. De aquí Maduro, lo que le va a quedar serán meses, porque esto va a explotar. De verdad que esto es inaguantable, y quisiera resaltar aquí el caso de Oliver Sánchez, el niño que protestó por meses ante el Hospital Luis Razzetti, ante el oncológico en todos lados, y no consiguió un remedio, un medicamento para el cáncer, no para él, plano. Y quiero hacer una acotación: a Cuba se gastaron millardos de dólares para salvarle la vida. Ellos no tienen el valor de garantizarle la salud a miles de venezolanos que se aquejan por tantas cosas. Es decir, eso no está siendo revertido para la salud, para la salida de la crisis venezolana. El tema que habla la Asamblea Nacional de señalarlo, pues, para algunas sanciones morales que son importantes. Antes no la entendíamos. La Asamblea Nacional le ha sancionado al ministro de Alimentación y otros ministros. Las relaciones que ellos tengan con otros países no son válidas y no son reconocidas por Venezuela ni por el Parlamento Nacional. Es decir, hay una sanción que poco a poco en lo internacional le va limitando a ellos las garras y los tentáculos que tienen. Las sanciones que la Asamblea levanta aquí las lleva a otros parlamentos para que esas negociaciones queden inválidas.
Por cierto, hablando de Cuba, Félix Velázquez, y no debemos concluir la semana sin destacar esto, estuvo por allá a inicio de semana el canciller cubano Bruno Rodríguez, enviado por el gobierno de La Habana, y reiteró la hermandad y la lealtad y el compromiso con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué te parece?
Bueno, eso es un patriotismo de cartón, eso es una falsedad. Sabemos que ya el régimen de los Castro se abrazó y se casó, está de luna de miel con los Estados Unidos, y ya eso es una burla. Aquí, compañeros del chavismo, algo abajo, ya poco le importa a la delegación cubana, poco a poco le importa las relaciones con Cuba y los consideran traidores. Sabiendo que están en una crisis humanitaria, Cuba solo le da una palmadita en el hombro y dice: bueno, Maduro, ve a ver cómo arreglas tú tu problema, porque yo estoy saliendo de los míos con los Estados Unidos. El de pueblo abajo, aguas abajo, ya la gente irrespeta las relaciones con Cuba, le da lástima y en algunos casos he escuchado que le da hasta asco seguir con esas relaciones bilaterales. Cuba está casada con los Estados Unidos y le da lástima ya a Venezuela, porque el barril de petróleo está en $28.
Es decir, Félix, me parece interesante esto que estás mencionando, es decir, que el peso específico del gobierno cubano dentro de Venezuela ha comenzado a decaer incluso dentro del propio chavismo.
Un minuto, Félix, que se nos acaba el tiempo.
Sí, no, cuando conversamos aguas abajo con algunos amigos, digo: mira, ¿qué te parece que ahora Cuba y Estados Unidos están en Venezuela? Dicen: no, qué traidores, qué falso, ya no queremos eso, nos engañaron, se llevaron nuestro petróleo. Así textualmente nos dicen: nos chuparon el petróleo y ahora se van con los Estados Unidos ante una crisis y ante una desgracia del país. Solo se transformó la revolución cubana en hambre y miseria para Venezuela.
Como no, las gracias como siempre a Félix Velázquez, y nos vemos la semana que viene, Félix, como todos los viernes. Extensivo el agradecimiento y el deseo de un excelente fin de semana a mi colega Omar López Montenegro. También para nuestro técnico en la tarde de hoy, Richie Pérez, y la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, y la invitación permanente: Cuba al Día, el próximo lunes, como siempre, a las 3, aquí en Radio Martín. Muy buenas tardes y hasta el lunes.